Esatto, guarda, doppia per compa. Venga a dare un
De un
japonés,
japonés, pero
de chino.
estaba un chinito de la calle Segunda, ¿se acuerda? Entonces era, eso lo vas a grabar porque entonces me vas a descubrir lo ladrona que soy. Verás, íbamos a la escuela, al colegio Motolinía, ¿se acuerda del colegio de Motolinía que solamente hubo 3 años? Entonces Kim y yo nos íbamos siempre caminando porque yo vivía entre primera y segunda. Entonces, mi papá trabajaba, no me acuerdo si trabajaba en algo de gobierno, era en algo mi papá, de las tiendas, algo. Yo me acuerdo que mi
Inspector de
papá,
comercio
de
sería
comercio, salió,
una delegación.
de la, ah, el dele. Y resulta que llegábamos con el chinito y le decíamos, chinito, soy Graciela Sandes. Y lo le decía al chinito, yo soy la hija de don Rubén. ¿Nos pillas pan? Entonces, todas las tardes, dos panes y un refresco antes de llegar al colegio. Y cuando salíamos de la escuela, volvíamos a llegar con él. No, nos vas a dar crédito para otro pan. Y se pasaban dos, se los cobras a nuestros papás. Entonces, un día me acuerdo que llegamos. Chino, ¿nos vas a fiar el pan? No, no, no fiando más pan. Salomón no pagando la cuenta y don Rubén tampoco pagando cuenta. No hay crédito, no hay crédito. Ustedes siendo ladronas. Y entonces, chino, si no nos fías pan, te van a venir a cerrar la tienda, le decía. Porque el papá de mi amiga,
Periódico. Ah,
no,
es
papá de mi
inspector.
amiga te va a venir a inspeccionar porque tú estás vendiendo, no estás vendiendo el petróleo, porque venía petróleo también, no vendes petróleo puro. Además, mi papá lo va a publicar en el periódico. Lo chantajeábamos al chino. Bueno, fiando otro pan, diciendo a tu papá que viniendo a pagar, pero mañana, ¿eh? Y así se pasaba, hasta que un día mi papá le dijo, oye, me dijo, me entregó una cuenta enorme chino, me dijo que vas y pides pan, fiado. ¿Por qué pides pan? Pues imagínate la castigada que nos dieron. Porque,
Y don
sí.
Rubén le había dado
Pues a don Rubén tan era,
feriada
pues,
china.
pero le debíamos casi un año de pan al chino. Y lo chantajeamos porque le decíamos que le iban a cerrar la tienda y que don Rubén iba a publicar el periódico.
No publicando periódico y
No,
dando pan.
sí, bueno, decía, uy, pero diciendo a tu papá que viniendo a pagar pan. Y pues se tuvo que pagar mi papá el pan, pues, digo.
Oye, entonces, o sea que tú qué en esa época.
Pues tendría yo creo que como unos pues 14, 15 años.
12 años, 13 años.
No, 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 yo ya tenía
El
como
colegio
15 años.
Montevideo era primaria,
Era,
¿no?
pues era secundaria.
Secundaria.
Era sec
Esa tenía 12 años,
sí,
13 años.
sí, más o menos. Y ya de allí, fueron 3 años.
Lo
Y
cerraron.
lo cerraron, entonces yo seguí en San Diego. Sí, porque yo cuando yo llegué aquí a Tijuana, yo fui a la escuela. Entonces volví a la Martínez. Yo estuve en la Martínez. Ajá, sí, yo terminé, pues que Grammar School allá, entonces pues me regresaron. Tuve que ser tercero y luego salí de allí, entonces entré al Motolinía. Después de allí del Motolinía, pues me fui otra vez a Estados Unidos. El 49, yo me acuerdo que entré, pues esto debe de haber sido como, yo creo que como el 45 o 46, yo no me acuerdo en qué fecha fue.
Y en esa época no había mercados.
Pues sí, ya estaba el de la calle Tercera, sí, ya estaba el de
Sí,
la
el
calle
mercado de
Tercera,
se llamaba
sí.
el mercado de la mesa,
Ajá.
porque
Ahí.
eran todos los que vivían en la mesa. Los que tenían las parcelas venían
Sí.
ahí y dejaban su.
No, ya para entonces ya no estaban los chinitos.
Allá no estaban los chinitos.
No,
Ah, no.
no, esto de los chinitos fue como el 40, porque cuando yo llegué a Tijuana, yo vivía aquí en la colonia Castro, la colonia en la Colima. Entonces allí pues duramos.
Pero no eran ejidatarios, sino no. Era el distrito de Lebo, pero eran agricultores.
Agricultores.
Tenían parcelas, y esas parcelas después se convirtieron en fraccionamientos. Por ejemplo, Chalo Jiménez tenía el fraccionamiento donde estaba la penitenciaría, y parte era de Roberto Estudillo. Cada quien tenía su parcela, el papá de Roberto, cada quien tenía su parcela ya.
Por eso yo quiero la entrevista con don Roberto, pero eso fue mucho, muy, muy,
muy recién habían llegado ustedes.
Sí, no, pero ya esos chinos ya tenían mucho tiempo
vendiendo,
sí, ¿verdad? Era el comercio, era el comercio realmente.
Ellos fueron antes de la llegada de Cárdenas.
Exactamente, no, sí, ellos ya tenían, yo digo, yo los conocí cuando yo llegué.
Sí.
Pero ellos ya tenían mucho tiempo comerciando en esa forma.
O sea que ellos cultivaban aquí en la zona norte. Sí,
toda la zona norte. De la calle Primera para abajo. Uh-huh. Eran campos cultivados, pues de
todo, hortalizas.
De brócoli, de
zanahoria, decían
ellos. Quelite. Quelite, la famosa sopa de quelite que hacen ellos. ¿Cómo se llama? Y hasta marihuana. Ahí entre veladitas de vez en cuando, uno que otro picarón de ellos vendía hacia su negocio adelante, ¿no?
Y luego había una tienda muy famosa, que esta tienda estaba, no sé si le tocó a usted.
El Edén, ¿no?
No, estaba donde está el Banco de Comercio entre Niños Héroes, entre Constitución y Calle Quinta, muy grande, y en el sótano era fumadera de opio.
Ah, sí, el casino.
El casino de los chinos, famosísimo el casino de los chinos. Entonces, íbamos
donde está la estación del edificio de
Bustamante,
que está junto al Banco de Comercio. A un lado estaba el sanatorio
del doctor Osorio, y luego ahí estaba
ahí en el subterráneo estaba
pero en la esquina ahí estaba la tienda y abajo, y yo me acuerdo que todos, pues era famoso el fumadero de opio de los chinos. Y nos íbamos y nos asomábamos, tenían unas ventanitas así como rejitas, y por allí nos asomábamos, y
Bueno, ¿no es el chico de Baja California que ahora es la tienda, la zona libre?
No.
Porque zona libre fue de un chino.
No, bueno, todo eso había chinos.
Ahí se la compraron los
No, eso estaba en la esquina de donde está el Banco de Comercio. Banco de Comercio, aquí estaba la tienda.
Sí, de ese lado estaban los pollos de Chalo Jiménez.
Ande, y aquí en esta parte estaba el centro chino. Por aquí estaba la casa de las
Comitán.
Ande.
El Comitán. El Partido Socialista Nacionalista de Chiang Kai-shek.
Estaban las muchachas, las amigas, las estas muy bonitas, todas las estas, ¿cómo se llaman? Las que todavía es ese terreno, las de Chela, casada con el gallo, ¿cómo se llaman?
Motiel.
Las Motiel, ¿cómo se apellidan ellas de soltera? Lupe, Chela y todas ellas vivían aquí. Entonces aquí estaba el consultor, y aquí en la esquina estaba el cine. Esto es
la calle Quinta.
Calle Quinta. Y aquí estaba enfrente
de
teléfonos y de la luz.
Sí,
yo vivía por Niños Héroes. Es decir, mis suegros vivían acá. Entonces, cuando mis suegros se cambiaron a la Corona Cacho, entonces rentaban esa casa, y mi esposo hizo un edificio, y entonces aquí nos cambiaron nosotros por los 54, nos cambiaron como el 55, 56, pero esto que te digo, esto es muchísimo antes.
Sí, muchísimo antes. Sí.
Ajá.
Bueno, yo tengo Comitán ahí, y yo asistía a fiestas, a comida china allí en
el segundo piso. pero en la tienda era un sótano. Entonces, cuando se quemó, se quemaron muchísimos chinos. Sí, sí, sí. Muchas cosas no se publicaron, creo, en los periódicos americanos, pero en los mexicanos creo que no se publicó mucho. Algo hubo, yo no me acuerdo, yo estaba muy chica. Y pero eran muchos chinos que estaban dormidos por el opio. Era famosísimo
el fumadero
de
y China. Y toda esa zona había muchos chinos.
Entonces, sí, porque aquí estaba, como te digo, estaba el centro. Ajá. El centro chino. ¿Se acuerda? ¿Usted le tomó,
sí, don Mario? Se llamaba el Kuomintang, la Colombia China, el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek.
Exactamente. Esto es como por el tiempo de la guerra, yo me acuerdo muy bien.
Durante la guerra.
Sí.
Después se pasaron a la Colombia China, que está en la calle Primera, toda la Colombia China. Después, ahí está, ahí vive mi amigo y compadre. Jesús Chon, que durante muchos años dio clases de chino a los hijos de chinos y clases de español, no sabían hablar español. Y él es hasta retirado, él es el dueño de la Flor del Loto. Cada vez que voy, me dan unos banquetes, hasta pena me da.
Una cosa, la comida china es una de las comidas más...
De acuerdo, muy bien. En tiempos de la guerra compró Chiang Kai-shek un montón de barcos, de destroyers y de cruceros a Estados Unidos, y los barcos se detuvieron aquí en San Diego, que aquí estaban, y aquí vinieron por ellos, y vino el ministro de la defensa, el ministro de la marina, el jefe de la infantería marina china. En fin, vinieron una cosa de 7, 8, 10 personas, las más altas jerarquías del Partido Nacionalista Chino, Chiang Kai-shek, vinieron ahí a San Diego a comprar eso. Entonces, la colonia china, que entonces era de partidaria de Chiang Kai-shek, les hizo un banquete. En el Quirós, el presidente municipal, eso decía por ahí por el 54, porque nos vamos casando, 55. Y yo fui el maestro de ceremonias. Yo era el ceremonias oficial de don Manuel Quirós, como lo fui de don Jico y como lo fui de... Entonces, yo vine con el maestro Chong. Estuve aprendiendo a pronunciar los nombres de cada uno de ellos. Ya cuando me los aprendí bien, ya... entonces usaba yo el pelo muy arrapado, para que así, ¿verdad? Mis lentes, ese que yo tenía características de chino, ¿verdad? Y empiezo yo a presentar a un general Chiang Chino Chikwan, pero bien pronunciado, con mucho garbo, ¿verdad? Cada quien. Y ya cuando terminé, pues una gran ovación para todos ellos, y ahí yo seguí anunciando en español, ¿verdad? Pero pronunciando eso, y una cosa palabra en inglés. Y cuando se acabó la función y la comida y todo eso, se me acercó el jefe de todos y me dijo: quiero felicitar, me dijo en inglés, quiero felicitar a un paisano que qué bien habla el español. Y don Manuel Quirós y Ernesto Pérez Rubio, el doctor Caballero, muertos de la risa. Y me hace Chong, me cerró el ojo así, que no aclarara, que quedara así, ¿verdad? Que se fuera complacido que había un paisano, un culto, ¿verdad? Que hablaba el español muy bien, perfecto.
¡Qué favor!
Vengo a felicitar a un paisano que bien habla correcto en español, ¿verdad?
Pero lo habían estado asesorando como...
Yo para pronunciar los nombres en chino. Claro, pues el español, pues ha sido mi idioma, ya soy locutor de radio, ¿verdad? Y con lo que no se tiene nada de español, ¿verdad?
Es que recuerdo para preguntarle si viene
sí.
Por mí.
Ay, pues qué cosas tan interesantes, qué bárbaro.
Y el profesor me dice después: usted fue el éxito. Se ha ido complacidísimo. ¿Sí? Ellos vinieron a San Diego y entraron aquí. Volvieron a San
Interesantes. ¿Quiénes eran los que venían?
El secretario de la defensa de China, de Taiwán, el secretario de Marina, el jefe de infantería marina y el todos los generales, almirantes y vicealmirantes, contraalmirantes y generales, ¿verdad?
Qué
todos,
vida tan bonita, ¿verdad?
Llenos de medallas. Pelearon la guerra contra los japoneses. Muchos de ellos eran héroes. Y pensar que iba a ser de esas gente.
Qué emoción, ¿verdad?
Sí, decías. Sí.
¿Qué es?
¿Qué dijo la Roberta?
No, no, le dije que le iba a llamar. ¿Recuerda usted que yo me casé el día primero de octubre? Porque entonces era el gobernador mi tía, entonces no queríamos que viniera con todos los chemitas. Porque, ¿se acuerda usted en la boda del civil? Pues fue mi tío, ¿no?
¿Con todos los chemas?
Era una cosa que mi mamá casi se infarta. Sí, mi papá casi se infarta cuando va a llegar, pero era un batallón de gente. Y entonces dijimos Roberto y yo, lo vamos a invitar de padrino el día primero de su primer informe. Entonces no quedábamos mal con él y nosotros nos salvábamos de y en la mañana, porque bueno, en aquel entonces se usaban los matrimonios en la mañana, no se celebraban. Entonces dijimos, nos vamos a casar a las 9 de la mañana, porque va a ser imposible que este hombre venga
desde
Mexicali en día de informe. Era el día primero, y creo que era su primer informe de él, su primer informe. Entonces dijimos, nos vamos a casar, y ahí vino a Tijuana y fuimos a verlo. Entonces le dijo, ay tío, pues fíjese que queremos que seas nuestro padrino y no sé qué. Pero ¿cuándo se van a casar, muchachos? Entonces le dije, tío, pues fíjate que nos vamos a casar, pero porque ese fue el día que nos pusimos de novio y pues queremos casarnos en nuestro aniversario de novios. Pero ¿por qué el día primero? Tío, pues porque nos queremos casar para que sea más, tenga validez. Y entonces dice, no, pues lo podían cambiar siquiera al 2, al 3. Y dijimos, no, tío, pues fíjate que ya tenemos, ya está todo listo. Además, el padre, nos casó el padre Máximo, ¿se acuerda? Además, el padre Máximo tiene otros matrimonios y no puede cambiar. No, hombre, dijimos, este hombre va a llegar con todo el ejército de los chemitas. Era algo serio esos hombres, ¿eh?
Qué lástima que Braulio trajo por primera vez los
niños. No fue mi tío Braulio.
Que los han de haber puesto en México.
Sí, no fue mi tío Braulio, porque nunca fue el de pistolero.
Pues qué raro.
Nunca. Siempre estuvo metido en la política, pues acuérdense.
Pues ¿quién se los pondría? Porque eso fue él, se ve que venían.
Sí, no. Él nunca estuvo en honor a la verdad.
Él cuando podía se las
nunca
escapaba.
Estuvo de acuerdo con los chemitas. Es más, él era muy severo con ellos. Eso porque a mí me consta, porque yo lo viví.
¿Y eso de dónde saldría o cómo estuvo?
A mí se me hace que yo creo que más descanse, pobrecita.
¿De la Tota?
Yo digo que sí.
Bueno, la Tota traía los de ella.
Pero
también a lo mejor ella misma le puso los
yo
ojos.
No sé, pero mi tío nunca fue de chimbillo.
Sí, nunca usó pistola.
Nunca. Y era un hombre que no tenía por qué, ¿cómo se llama?
Protegerse.
Sí, bueno, protegerse no, porque hasta la fecha...
Yo conocí al licenciado Pablo Maldonado cuando él era Partido Socialista, ¿verdad cómo se llamaba este partido? Era un partido socialista de las izquierdas o algo así,
ajá,
al que pertenecía Miguel Alemán, y Miguel Alemán era muy rojillo, ¿no? En esa época.
Uh-huh.
Y Braulio también era del grupo, daban a la cuarta pregunta. Uh-huh. Y comían en cafés chinos de ahí de la calle Allende, cerca de del Congreso, o en la calle Bucarín, andaban siempre ahí comiendo. Humildes. El traje del licenciado Alemán rayido, luido, luxado, ¿verdad? Y pues ahí, ya cuando ya empezó, porque el licenciado Alemán fue hijo de un general que fue perseguido en la revolución, fue revolucionario, pero creo que fue huertista y lo querían matar y se escapó.
Sí.
Y un señor Loyo Bravo, que fue administrador de correos perenne de Veracruz, de correos, ese lo salvó en su casa, lo escondió cuando lo andaban buscando para matar a los obregonistas.
Y creo que mi tío también dice, yo sí. Ahora recordando, nosotros todavía estábamos en el sur y yo debo de haber tenido, yo creo, como 5 años. Roberto se sorprende que dice que yo me acuerdo y dice que soy muy fantasiosa, pero no soy fantasiosa.
Eran rojillos,
no me acuerdo. Entonces mataron a mi tío Margarito, a mi tío, porque iban a matar a mi tío Braulio. Pero entonces mi tío Margarito se parecía mucho a mi tío Braulio. Entonces fue un asesinato muy famoso en el sur. Entonces es siempre fueron muy mujeriego. Entonces mi tío Margarito no estaba casado. Entonces creo que tenía una amante. Entonces lo confundieron en la casa del amante, creían que era mi tío Braulio. Entonces matan a mi tío Margarito creyendo que era mi tío. Entonces, pues, fue una cosa, un escándalo, porque en ese tiempo creo que
eran idealistas, Le digo porque yo tengo un compadre aquí, que se llama Gertrudis Ayala, que vive aquí cerca de la Colonia de Revolución, es de ese partido. Y ahí conocí a mi compadre en ese partido. Además, yo también me gustaban las ideas, me andaba yo, de chamacón, ¿no? Ya, y este grupo era un grupo. Se llamaban los puros, los demás comunistas, pues como que coqueteaban con el poder, y este grupo era muy, muy firme, ¿no? Claro que después se disolvió, ¿no? Porque a cada quien agarró por su lado.
Sí, yo me acuerdo de muchas cosas.
Don Adolfo Ruiz Cortines era de ese grupo.
Recuerdo que también mi papá era muy amigo, y había muchas fotografías de mi papá con el general Domínguez.
¿Y tú te acuerdas de Calixto Maldonado?
Sí, cómo no.
Ese fue gran maestro de la Gran Logia del Valle de México, fue amigo mío. Él estableció el grupo de los AGEP. Yo era un chamaco, recién iniciado en la masonería, y lo conocía don Calixto Maldonado, morador, mandacho,
sí,
hermano de Bravo.
Sí, hermano. Yo me acuerdo de muchas cosas porque...
No, Maldonado, todos eran José del Campo.
Yo me acuerdo muy bien, pues mi papá siempre trabajó, pues en aquel entonces pues eran unos pobladitos, y la autoridad pues era todo, mi papá era toda la autoridad en los pueblos, pues en los pueblitos, en Comondú, es más, mi papá hizo el parque, la escuela, todo eso del sur, ¿verdad? Y yo me acuerdo del general Domínguez, que era completamente analfabeto.
Hay muchas
reglas. Es cierto, ¿no? Eso, es cierto.
Las chistes como lo que le hacen a don Miguel Calderón.
Ándele, sí, que le ofrecían el sentado allí en el Hotel Perla, y que llegaban pues todos los principales, y le decían: señor general, aquí está el periódico para que se entere, mire, está su retrato. Y lo tomaba al revés y decía: mira, muchacho, soy poco afecto a la lectura. Pues era lo tuyo, la lectura.
No sabía leer.
Ajá, y luego también le decían que había, pues creo que hasta corrido a unos, porque ¿por qué el Total ganaba más que él?
Ah, sí, sí. Total ganaba
más. Esto es periódico,
que... ¿Y quién es este Total que gana más que yo? Uh-huh. El Total. Eso es de la nómina,
¿verdad? Lo corrió.
Total, hay que darle de baja, ¿eh?
Sí, era muy...
Y el pagador de su fiesta,
¿verdad? Y luego, pues yo me acuerdo también, pues, de eso del general Mújica, y luego de Pedrajo, algo...
Mújica lo conocí, fue gobernador de Territorio Sur,
ajá,
secretario, sí, de Comunicación.
Muy amigo de mi papá,
y gobernador de acá.
Digo, yo comía pues en mi casa y todo eso, digo, yo me acuerdo, y había muchas fotografías y todo. Lástima que todo se
perdió. Oye, Salomón, tu papá era el más culto de todos.
Mi papá siempre...
Era más estudioso
que
Braulio, ¿eh? Braulio no es ni con tonto, ¿eh? Es un hombre muy cultivado, ¿eh?
En aquel entonces se usaban mucho los tinterillos, Y mi papá era como abogado. Yo creo que nomás lo único que le faltaba a mi papá era el título. Sí.
Pues qué interesante, qué interesante.
Y sí,
fíjense que yo creo que además, como habíamos dicho la otra vez, que a lo de los clubes, don Mario debe también lo de la política.
Yo digo que sí.
¿Verdad?
La política, porque
no tenemos, sí, en este libro que pasó, que el licenciado este, no me acuerdo cómo se llama, el asesor jurídico del ayuntamiento se hizo cargo de lo político, no dijo nada.
Nada. Y usted tiene.
Voy a leerme eso.
Sí, porque podemos dejar eso que él escribió, ¿verdad? Pero meterle. No,
es que don Mario tiene
unas vivencias tremendas.
Hombre, no, todo lo que ha platicado.
Yo anduve con él.
O sea, Aguanel, lo que costó Baja California, cómo vino a ser presidente, su actuación como tal, luego la Bastida, Quirós la Bastida, y así sucesivamente, ¿no?
Yo
creo que esa es una visión que necesitan tener, que necesitamos tener los tijuanenses.
Yo también,
¿no?,
creo.
Simplemente de que, pues no está mal ver un poquito antes a los que conoció, a los delegados anteriores, ¿verdad? Pero sí darle énfasis a los primeros presidentes municipales y a todos, ¿no? A todos los que ha visto.
Don Salvador Sierra Vela y yo fuimos muy amigos, miembros del Centro Motorista de la Rosa, y ahí jugábamos pool.
Es una bendición.
Sí.
Llegué a una casa pintada de un color horrible, verde, verde botella con rojo, en esa casa de la calle Sexta. Ahí vivía Don Salvador, ahí lo iba a ver.
¿Cómo hay que escribir? ¿Cómo? Y yo lo voy a entrevistar a usted.
Sí.
Algún día voy a publicar algo de usted.
Voy a conseguirle el trabajo que hizo mi nieta, porque ella me estuvo entrevistando.
No, pues vale la pena.
Y él lo dijo y compulsó y creo que ganó algo, ¿no?
Pues eso es muy valioso, ¿verdad?
Claro, ¿verdad? No, definitivamente. Y y es un huequito, es un huequito que tenemos ahí. Además, pues es importante, yo creo que el libro debe enriquecerse en muchos aspectos, ¿no?
Hay muchos aspectos.
Sí, porque pues es una familia que ha crecido mucho y que ya no se conocen, ¿no? Y que ya y ha crecido tanto que ya sus miembros no se conocen, se ha desarticulado. Entonces el libro debe ser un factor que nuevamente nos haga recuperar esa articulación e identifique a muchas gentes que se han ido incorporando a la ciudad con la raíz, ¿verdad?
Yo me acordaba de él cuando dijo, estábamos en usted, y yo me acuerdo haber publicado notas sobre las luchas del colegio salamanquino, aquí en Tijuana, con otros grupos, y ahí salió un buen equipo que se llamó después los Club Club.
¿El qué?
Los Club Club.
El Club Club.
Luego fue el Club de los Conchudos, ¿se acuerda del Club de los Conchudos? Fue una época.
Los Gacos.
Sí, también. Bueno, es que pues usted vivió todo.
Palomares.
Era Palomares.
Era el presidente.
Sí, Ares.
Y el círculo mutualista, el círculo mutualista de Tijuana también, que fue un grupo juvenil, que primeramente era un grupo de empleados de comercio. Luego se hicieron mutualistas y se formaron, ¿no?, para integrar la Federación Mutualista Jorge, con el Centro Mutualista de Tijuana, ellos y la de Senado.
Fíjese, imagínese
nomás. Yo recuerdo de ese grupo. Todavía soy socio honorario de ellos. También se sucede de varias grupos.
Sí, no, pues si te imaginas, si usted ha caminado, como dijo Chávez, el viernes, ¿se acuerda?
Sí.
Usted, don Mario, pues es un invitado especial porque él caminó con nosotros, ha ido caminando todas nuestras épocas de solteras, de jóvenes, de niñas, casadas, porque
los matrimonios
y todo, digo.
Pues es un verdadero cronista de la ciudad.
Exactamente.
Un verdadero cronista de la ciudad.
Y además muy respetado. Había de otros periódicos. Pero como que don Mario escribiera algo de alguien, pues era importante. para la persona, porque pues había tomado en cuenta.
Y López,
era la base, porque digo, ya viene el respeto, claro, ¿no? Digo,
claro. Es natural, que llega uno de fuera y quiere uno vivir, ¿verdad?
Pero de cualquier manera, cuando uno tiene su cultura, su formación, bueno,
exactamente.
Pues el medio lo recibe muy bien, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien, pues nos da muchísimo gusto.
Oiga, ¿usted se acuerda de un señor Joaquín Díaz Mercado, autor de una de las primeras bibliografías de Baja California? Mire, yo trabajé en la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue mi primer empleo, tenía 16 años, cuando entré a trabajar en la UNAM, en la biblioteca central de la universidad. No la Biblioteca Nacional, que estaba en el Templo de San Agustín. No, yo estaba en la Biblioteca Central, donde se concentraban todas las obras de todos los libros que llegaban a la universidad y iban a dar ahí. Ahí los clasificábamos y ya los mandábamos a cada biblioteca. Yo empecé a trabajar ahí con Don Tobías Chávez, ¿verdad? Y con Francisco Monterde, fueron mis maestros. Ellos me enseñaron la cosa de la biblioteconomía. Y había ahí un señor que era empleado, pero que era muy culto, un veracruzano delgadito, que estaba haciendo la BIM California.
Qué interesante.
Y fue lo que yo conocí. Y la mencionan en la semblanza, en la bibliografía, pues, yo pensé que la tenían aquí.
No, pues a lo mejor la tenemos.
A lo mejor la tenía López Portillo, la tenía el señor Portillo allá y se la mencionó.
Ah, pues puede ser.
Por David lo estudió, porque sí, era bibliografía.
Pues voy a preguntarles aquí en la biblioteca, porque sería interesante, ¿no?
Díaz Mercado.
Sí.
Joaquín Díaz Mercado.
O a lo mejor es que La Paz.
Era un flaco muy simpático.
De La Paz hay mucho.
Él era veracruzano. Fíjese que yo creía que Braulio era veracruzano allá.
¿Sí?
Sí. Yo, pues es que andaba con puro veracruzano. Sí. Con Miguel Alemán, sí. Con el que fue el gobernador de Veracruz.
Sí, que
lo llamaba. Bueno,
sí,
con todo ese grupo de ahí.
De toda la familia.
En esa palomía andaba él. Uh-huh. En ese grupito de muchachos de izquierda, jóvenes.
Completamente los viejitos.
Otra cosa que les quería comentar, creo que se les había comentado, es esta. Ya lo habíamos comentado, es necesario pues invitar a participar personas que consideren ustedes que pueden realmente aportar, ¿no?
Ah, mira, qué bueno.
Entonces,
que mencionas esto.
Yo hablé con el señor rector, uh-huh, y ya estuvo de acuerdo, o sea, uh-huh, que ya nos dio luz verde. Uh-huh. Entonces él está dispuesto a momentos de investigador asociado del centro, ¿verdad? Uh-huh. Ya nada más me falta hablar con el presidente municipal, ¿no? Uh-huh. Pero yo consideraba que era más difícil con el rector, ¿verdad? Entonces él estuvo de acuerdo, uh-huh, y entonces creo que ya muy en serio podemos pues hacer una lista, ¿no? Uh-huh. Para invitarlos e incluso que nos digan con qué, pues qué es lo que más conocen y con qué les gustaría colaborar, ¿no? Entonces, pues si tienen ustedes personas.
Sí, mira, qué bueno
vamos
que
haciendo los nombres,
esto,
sí.
Porque precisamente el viernes que nos reunimos allí, pues para el festejito que me hicieron,
sí.
Chávez le gusta escribir, y Chávez ha escrito lo mismo que Eva Luz. Eva Luz escribió sobre los personajes folclóricos de Tijuana. Entonces tiene algunos escritos. Luego Chávez.
Es regidora.
Sí,
ella.
Sí, sí, la conozco.
Entonces Chávez Treviño, de Cano, escribió también. Mira, Chela dice, pero que quién sabe que, mira, llévalo, le dije. Llévalo y mira, yo te voy a invitar, le dije. Dice que ha escrito sobre la Margarita. ¿Te acuerdas de la Margarita? Ok, bueno, ella dice bastante escrito de Margarita. Y lo mismo que Eva Luz. Pero no, Eva Luz me dijo que había escrito, no me acuerdo si me dijo que de Fortino o había.
La queso.
Ajá.
Fortino comía demasiado. Ajá. Le decían, bueno, dice. te puedes comer esta olla de tamales. ¿Quién la va a pagar? Y ya había, yo lo pago. Y empezaba a comer los tamales. Y se acababa la olla.
Sí. Muy interesante. Evaluz, ¿cómo se llama?
Evaluz Álvarez de Sánchez, química, bióloga, farmacobióloga, regidora del elemento. Esta persona, esta Evaluz, es el cerebro del Club de Mujeres Profesionistas.
Sí, ya sé.
Ella es la mujer más culta de ese grupo. Nuestra Aurorita Tahuada.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Y Chávez es Isabel, ¿verdad?
Isabel
Treviño, decano, es hermanita de René.
Ah, perfecto.
Treviño Arredondo, hija de Ubaldo Treviño.
Ubaldo. Muy bien, entonces
El primer locutor.
Locutor de radio.
De radio.
Coahuilense.
Su papá fue el primer.
Ubaldo fue muy amigo mío.
Sí, ajá, yo sé.
Dice cuando yo llegué aquí, pues era locutor de radio, venía buscando chamba, ¿no?
Sí. Y fue el primero, ¿eh? Mm. Él fue el ¿verdad? La verdad, normal.
¿Y él vive?
No, pero Chabelita tiene todo.
Ubaldo murió, pero ella tiene los datos.
Todo. Perfecto. Y Chabelita es una muchacha muy estudiosa, muy, ¿verdad?
El otro día escribió sobre lo Fernando Sánchez García. Sánchez Ayala, el papá de los muchachos Sánchez Mayán.
Sí.
Escribió un artículo sobre un detalle muy interesante. El señor este Sánchez Ayala, pues fue mandado a estudiar por don Porfirio Díaz a Alemania la radiocomunicación cuando empezó con sus inventos. A él lo mandaron a estudiar eso a Alemania, don Porfirio Díaz, en 1907, por eso. Cuando regresó, pues estalló la revolución, entonces se incorporó a la revolución, fue telegrafista, radiotelegrafista. Carranza le dio mucho trabajo y él estableció las primeras radioemisoras. Entonces Carranza quería convertirse en una especie de líder regional de Centroamérica y mandó a regalar a cada uno de los países un par de torres inalámbricas para que todos los países centroamericanos estuvieran conectados con México. Entonces don Carranza Chayala fue el que fue a entregar esas torres allá. Llevaba con él a un medio hermano. El medio hermano se quedó allá, se enamoró de una salvadoreña, ya murió, y todavía viven nietos y bisnietos de don Carranza de Gustó. Y todavía la torre que él llevó, todavía la están utilizando allá para la televisión. La torre es una torre, todas las torres eran todas las torres. Nomás queda una torre y una piedra, y ahí está la inscripción del gobierno del Ministerio Carranza, Carlos Alonso, y don Fernando fue el que llegó
ahí. Y yo tuve oportunidad de entrevistarlo a él, le hice varias entrevistas.
¿Sí?
Sí, don Fernando.
Ay,
sí,
¿no le platicó a eso?
Pues no tuvimos oportunidad. Dale, pero
otro hizo lo porque también esa misma tarde, hace como 3-4 semanas. Él habló, él fue, presentó una ponencia como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio, cuando era una, porque ahora están divididos en dos. Él presentó en Montevideo, representando a México, una ponencia acerca de del derecho de todo el pueblo de Dorme al espacio interestelar para colocar los satélites. Eso lo hizo en aquella época, Félix. Cuando empezaban apenas, ¿verdad? Y a mí me enseñó la ponencia que llevó allá por los 50. Su ponencia acabó. Porque Rusia y Estados Unidos estaban monopolizando la investigación aérea espacial. Entonces había el peligro de que nomás ellos dos se fueran los medios del espacio aéreo. Ensayada. Allá presentada en ese Congreso Interamericano de la radiofrecuencia, causó bomba y fue después en las Naciones Unidas donde se aprobó la ponencia de él. Entonces, ahora es posible que México tenga el satélite Morelos, es posible que el Japón lance sus cohetes y es posible que lo haga China y que lo haga la India y que lo haga Francia y que lo haga Italia y que lo haga Alemania cada quien reenvía sus cohetes y sus satélites. Y ahora está poblado todo de satélites.
Sí, la entrevista que yo le hice se centró en la radiodifusión aquí en
local,
Tijuana, y de pasada nos contó algo, vamos a preguntar, pero muy interesante, sobre el cierre del casino que había en las Islas Coronadas,
a él le tocó. Sí, eso fue una cosa muy interesante, porque él era muy amigo, era una persona muy, muy conocida, ¿no? Y entonces él era ministro de la defensa, y él sabía que había ahí un casino, ¿no? Y entonces un hotel, no donde está ahorita, sino que estaba por otro lado. Y él primero fue a ver a estos señores, eran del otro lado. Y les dijo que él venía a suplicarles que por favor se retirara, que este era territorio nacional y que estaba prohibido los vuelos. Y además ellos no tenían derecho, porque de acuerdo con la Constitución no podían estar en nacional, en extranjero, poseyendo tierras. Y lo tiraron a Lucas, no le hicieron caso. Entonces él vino y se comunicó con el general Cárdenas, y entonces el general Cárdenas ordenó a la defensa que le dieran protección, ¿no? Y entonces como a los dos meses regresó con un piquete de soldados bien armados, y fue otra vez a platicar con ellos. Vengo a verlos otra vez, y de una manera persuasiva, para que ustedes, por favor, de retirarse. Nosotros no queremos llegar a una otra medida radical, una cosa así, ¿no? Queremos que ustedes comprendan nuestra situación, ¿no? Es un territorio mexicano y no vamos a tolerar extranjeros estén en este gobierno. El gobierno manda respetuosamente a pedirles a ustedes que se retiren. Y se fue. Andrés volvió y ya no estaba. Una actividad diplomática, y lo mandaron a Feliz. Imagínate si hubieran tenido que quitarlos por la violencia.
Es un problema. Nos quitan las islas, ¿verdad?
Nos quitan las islas por nada. Entonces eso se le debe mucho al espíritu diplomático de Miguel Hernández.
¿Qué les parece si nos quedamos con esa tarea, ¿no? De ir pensando, para que no se nos queden fuera gentes valiosas, ¿no? Que pudieran colaborar.
Más por último, sí. También sería muy importante que creo que la cosa cultural poco que había, ¿se acuerda usted de los recitales que había de piano ahí en Obregón?
De la chuchita,
y luego después de la esposa del doctor Balcaza, ¿se acuerda también? Irma. Eran muy famosos.
Irma Ibarra
eran muy famosos los ¿cómo se llaman? Los recitales eran, ¿verdad? Tocaban unas violín, ¿se acuerda? Y yo me acuerdo de
hija de Lenita Ibarra.
Hija de Lenita, yo me acuerdo que había así ballet de la escuela de danza, fíjese, imagínense yo de bailarina.
Muy bien.
Siempre soñé ser bailarina de ballet. Ha sido una de las tantas frustraciones.
¿Usted no recibió clases con la de
Sí, cómo no.
¿Tienes
hoyos? Sí, cómo no. Pues si no, estoy diciendo que bailé de puntita.
Porque yo entregué unos diplomas viendo a la señora de haberse retirado de aquí, la hermana del artista Martínez de Hoyos.
Ajá, sí. El esposo y con Andriello también estudié yo.
El esposo de él era Homero Martínez de Hoyos, arquitecto, fue el autor del escudo de Tijuana. Sí. Concurso, bueno, pues es
de danza.
Ahí en el colonia de Chapultepec, en una casa que está sumida en la calle Caborca, hacia abajo.
No, yo con el que más tomé fue con Andriello, y luego con Fernando Andriello, y luego con otro, con un español, que, ¿cómo se llamaba?
Teresita.
No, era un hombre, un español. Yo lo que tomé con él era ¿cómo se llama? Flamenco. Pero con Andriello, ballet. Sí. Y lavo mis zapatos de ballet, la quina.
La quina.
Sí.